Deportiva Notisistema. Con la información más completa del mundo de los deportes, fútbol, tenis, atletismo, béisbol, automovilismo, box, básquetbol y toros. Bienvenidos a esta producción Notisistema.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a la información. Le estamos saludando con muchísimo gusto para comentarle que la escudería Red Bull hizo el 1-2 en el Gran Premio de Bahrein en el arranque de la temporada 2023 de la Fórmula 1, con el campeón defensor Max Verstappen en primer lugar y el tapatío Sergio Checo Pérez en segundo sitio.
El jalisciense Orlando El Diablo Casillas de San Martín de las Flores ganó el día de hoy la edición 34 del Maratón de la Laguna, con tiempo de 2 horas, 17 minutos y 30 segundos. En la femenil, la lagunera argentina Valdepeñas fue la ganadora.
El australiano Alex de Miñur ganó la edición 30 del maratón del Abierto Mexicano de Tenis, que se disputó en Acapulco, al derrotar anoche en la final al estadounidense Tommy Paul en 3 sets.
Y todo apunta que el Estadio Akron será la sede de la pelea del Canelo Álvarez ante el británico John Ryder, agendada para el 6 de mayo. Aquí en Guadalajara será el próximo jueves cuando de manera oficial se anuncie el combate del próximo 6 de mayo.
La tapatía Alexa Grasso se convirtió en la primera mexicana campeona en la UFC al vencer por sometimiento en el cuarto asalto a la rusa Valentina Shevchenko, quien había dominado esta división de peso mosca desde el 2018.
Hoy hay toros en el Nuevo Progreso. Juan Pablo Sánchez se presentará en lugar de José Mauricio, quien no se ha recuperado tras sufrir una revolcada en Tlaxcala. Le va a acompañar el mexiquense Ernesto Javier Calita y a caballo estará el rejoneador Fauro Aloy.
En información de fútbol, las Chivas del Guadalajara confirmaron el buen momento por el que atraviesan al derrotar anoche por 2-0 al Santos con goles en el primer tiempo de Víctor El Pocho Guzmán y Fernando Beltrán, para sumar así su cuarta victoria consecutiva, y la afición se le entregó como hace mucho tiempo no ocurría.
América perdió su etiqueta de invicto en el torneo al caer anoche 3-0 ante el Pachuca en el Azteca. Los Tuzos ganaron con los goles de Lachofis López, Chuy Hernández y Roberto de la Rosa.
El Monterrey se reafirmó en el liderato general del torneo de clausura al vencer por 3-0 a los Bravos de Juárez en la Sultana del Norte con tantos de Víctor Guzmán, Estefan Medina y Rogelio Funes Mori. Los Rayados son el mejor equipo en lo que va del certamen con 25 puntos.
Mientras tanto, León aprovechó al jugar en casa para vencer 2-0 al San Luis con los goles de Brian Rubio y Héctor Uribe.
La jornada 10 del torneo de clausura concluye el día de hoy con 2 partidos. Ya está en marcha en Ciudad Universitaria el duelo entre Pumas y Puebla, mientras que por la tarde, a puerta cerrada en la Corregidora, Gallos de Querétaro recibe al Toluca.
Con 4 encuentros continúa hoy la jornada 8 de la Liga MX Femenil, entre los que destaca el clásico tapatío entre Chivas y Atlas a las 5 de la tarde en el Estadio Akron.
Y en el fútbol internacional, el portero mexicano Guillermo Ochoa repitió hoy como titular y el Salernitana sumó su segundo encuentro sin recibir gol en el empate a 0 con la Sampdoria.
Mientras tanto, en Inglaterra, el Liverpool golea 4-0 al Manchester United en la recta final del duelo.
Te recordamos que ayer el atacante mexicano Santiago Chaquito Jiménez jugó los 90 minutos con el Feyenoord, que derrotó 1-0 al Groninger en la fecha 24 de la Liga Holandesa.
El Mallorca, por su parte, de Javier Aguirre, sufrió su segunda derrota consecutiva en España al caer 1-0 en casa ante el Elche por la jornada 24.
Y el Paris Saint-Germain venció 4-2 al Nantes en la jornada 26 de la Liga 1 ante el juego de vuelta de octavos de final de la Champions League contra el Bayern Múnich en territorio bávaro. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Reiteramos el placer de saludarle este domingo con muchísimo gusto. Ojalá que se quede con nosotros a partir de este momento y hasta las 14 horas. Ya escuchó un adelanto de lo que le vamos a presentar en este espacio. Quédese con nosotros y sobre todo estamos esperando que se comunique a las líneas telefónicas convencionales 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. El WhatsApp que incluye Telegram es el 33-22-23-27-38. En las líneas telefónicas le atiende Luz Jesús Balvaneda. En los controles técnicos está Luis Durán. Y en estos micrófonos le estamos saludando con muchísimo gusto. Y en nombre del equipo Notisistema, Martín Navarro Vázquez y un servidor, Manuel Trujillo Soriano. ¿Cómo estás, Martín? Muy buenas tardes.
Manuel, amigos, qué bueno que nos acompañan. Saludos para los chivistas, sobre todo, porque están muy creciditos con esta victoria, la cuarta consecutiva. Hace cuánto que no se veía un Guadalajara de esta manera. Y bueno, pues está brillando. El día de ayer le gana al Santos de la Laguna y sobre todo en su cancha. Y bueno, hablar de los demás, el América que decepciona el día de ayer, donde la afición pide que salga de la del once inicial el portero Oscar Jiménez. En fin, mucho que platicar en este domingo tan bonito que está el clima, licenciado, 5 de marzo.
Así es, totalmente de acuerdo. Un excelente clima el que tenemos en la zona metropolitana, aquí en el Valle de Atemajac. No hace frío, no hace calor, sino todo lo contrario. Y es que ya se acerca el inicio de la primavera. Esto se siente de inmediato en el ambiente. Bueno, pues hay muchos temas, ¿eh? Mucha información importante para compartir con usted. Y ojalá que nos acompañe a partir de este momento, insisto, y hasta las 2 de la tarde. Vamos a iniciar con una pequeña pausa comercial para regresar y entrar de lleno con la información en la red deportiva Notisistema. Vamos a la pausa y enseguida regresamos con usted.
Regresamos, esto es Red Deportiva Notisistema y bueno, con mucho gusto el día de hoy para hablar y arrancar sobre todo con el tema internacional, que ya sabe que es una costumbre estar iniciando con lo que está ocurriendo, porque hay mucha actividad el día de hoy. Desde ayer ya había mucha actividad de mexicanos por allá en el viejo continente y el día de hoy continúa. Orbelín Pineda ya tuvo actividad, en fin, ya hablábamos sobre lo que está ocurriendo en otras ligas de manera internacional allá en Europa. Y bueno, pues ya más adelante vamos a estar ampliando la información de este resultado del Atlas, donde el equipo rojinegro el pasado viernes sumó pues un buen punto, podríamos decirlo, pero continúa sin poder ganar. Ahora sí merecía Atlas ganar, pero bueno, vámonos con lo internacional que nos tiene Jonathan Bravo, a quien saludamos con mucho gusto. Johnny, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, Martín, Manuel y a todo el auditorio. Vámonos con la información del fútbol internacional, y es que se está llevando una goleada histórica el día de hoy, cuando todo mundo pensaba que el Manchester pudiera ganar ante el mal paso de los Reds, ante el equipo de Liverpool. Pues fue el partido que se levantó, buen partido de dicho equipo, y sí, minuto 86, 6-0 el Liverpool le gana al tercer lugar de la Premier League al equipo del Manchester United, y con esto se alejan las posibilidades de poder estar aspirando al título. ¿Por qué? Porque prácticamente ya están a 14 puntos del Arsenal, le restan 12 fechas, pero luce complicado que pueda poder aspirar al campeonato, así que la Premier League se pone a dos candidatos, Arsenal o Manchester City, van a ser los que estarán peleando por el título allá en Inglaterra, en otro de los partidos, y quien está aprovechando la derrota del Napoli del día de ayer para ponerse a 15 puntos y soñar en conseguir el título es el Inter, ya que al minuto 53 puso el 2-0 ante el equipo del Elche. Lautaro Martínez anotó el gol al 53, así que el Inter lo gana 2-0, y con este triunfo momentáneo se pone a 15 puntos del Napoli. Superliga de Grecia, el Crete empata a 0 con el Arque Atenas, Orbelín Pineda es titular, minuto 34. ¿Qué pasó en la mañana? Liga de Bélgica, el Genk empató a 2 con el STB, en donde Gerardo Arteaga fue titular y jugó los 90 minutos. Liga de España, el Valladolid le ganó 2-1 al equipo del Español. El Cachorro Montes fue titular y jugó los 90 minutos. Barcelona sufriendo con equipo limitado, pero por la mínima le ganó al penúltimo lugar al Valencia, quien hasta ahorita estaría descendiendo. 1-0 consigue el triunfo, gol de Rafinha al 55. Hubo una polémica porque fue penal a favor del Barça. Fernán Torres agarró la pelota, Ansu Fati se la quiso quitar. Ahí hubo una ligera discusión, se la dejó a Fernán Torres, la falló. y el partido se complicó porque al 59 Ronald Araujo se fue expulsado, pero el Valencia no pudo aprovechar más de 30 minutos con un hombre de más, así que el Barcelona sacó un triunfo muy, pero muy importante, que hasta el momento está a 10 puntos del Real Madrid, quien más al rato jugará ante el equipo de Andrés Guardado, así que el Barça 3 puntos de oro, y lo que mencionábamos, a las 2 de la tarde, el Betis de Andrés Guardado jugará ante el equipo del Real Madrid, viene golpeado después de la derrota en la semifinal de ida de la Copa del Rey, cuando se aspiraba a que podía conseguir una amplia ventaja por el cuadro que tenía el Barça. El equipo de los merengues ahora llegan presionados. ¿Por qué? Porque necesitan sumar de 3. ¿Para qué? Para que no se les vaya el conjunto del Barcelona. En dado caso de que pierda, quedan a 10 puntos. En dado caso de que empaten, queda a 8 puntos. Liga de Holanda, PSV Eindhoven le gana un gol por 0 al equipo del Waalwijk, en donde Eric Gutiérrez entró de cambio. Ajax gana un gol por 0 al equipo del Nijmegen, en donde Edson Álvarez fue titular y Jorge Sánchez se quedó en la banca. Serie A, vaya partido de Guillermo Ochoa, no pudieron con el penúltimo lugar. La Sampdoria empata a 0 goles con el Salernitana, en donde Guillermo Ochoa tuvo una buena actuación, no fue bombardeado como los otros partidos, por ahí atajó una que otra de buena calidad, pero era partido para sacar los 3 puntos, no pudieron y se conformaron con el punto, que es importante para sumar en la zona porcentual y no perder con equipos directos como la Sampdoria. Más tarde, la Roma estará jugando ante la Juventus, vaya encuentro, nos vamos a ver. La Roma de José Mourinho necesita sumar de 3 si es que quiere aspirar a puestos de Champions League. En dado caso de ganar, prácticamente se iría a la cuarta posición, se metería en puestos de Champions y así el Milan quedará abajo. Y la Juventus, después de la resta de 20 puntos, que en dado caso de que no se hubiera dado, sería segundo lugar, quiere sumar para llegar a 38 puntos y ponerse a 4 puntos del Atalanta, quien estaría en puestos de Europa League, y así soñar con puestos de Champions, que prácticamente se pondría a 9 puntos del Milan, en dado caso de que gane el equipo de la Juventus. Y esto fue por el día domingo, que tuvimos el día de ayer, acá en la MLS, antes de la MLS que hubo, el equipo de Los Ángeles FC ganan 3-2. Carlos Vela metió gol de punto penal, metió la anotación. El New England Revolution gana 3-0 al Houston Dynamo. Héctor Herrera fue titular, puso asistencia de puso por ahí una asistencia, fue anulado el gol. Dallas le gana 3-1 al conjunto de Los Ángeles Galaxy, en donde Álvarez fue titular y salió de cambio. Colorado Rapids empata a 0 con el Sporting Kansas City. Liga de Argentina, River Plate le gana 2-0 al equipo de Lanús. Liga de Francia, Paris Saint-Germain gana 4-2 al equipo del Nantes, en donde Kylian Mbappé se pone como anotador histórico del club. Gol 201, se le hizo homenaje al finalizar el encuentro. Serie A, la Fiorentina le gana 2-1 al equipo del Milan. Ya lo mencionábamos, dura derrota. ¿Por qué? Porque en dado caso de que gane la Roma, le quitaría por el momento puestos de Champions. Liga de Holanda, el Feyenoord le gana 1-0 al Groningen. Santi Jiménez fue titular, jugó los 90 minutos. Por ahí al minuto 91 estrelló una en el poste. Bundesliga, Bayern Múnich le gana 2-1 al Stuttgart. Sigue allá arriba, después de la victoria del viernes del Borussia Dortmund, están empatados con 49 puntos. Liga de España, Mallorca de Javier Aguirre perdió con el último lugar, 1-0 el Elche le sacó la victoria de visita, y el Atlético de Madrid derrotó 6-1 al Sevilla. Y compañeros, hace unos minutos el conjunto de Liverpool acaba de meter el 7º gol, sí, minuto 93, Liverpool 7, Manchester United 0, Anfield es una fiesta, y deberíamos de sacar datos desde cuando el Manchester no había recibido 7 y menos que no metiera un gol, así que una goleada que le pegará duro al Manchester, ya que a media semana estará jugando octavos de final de la Europa League.
Oye, Johnny, hablábamos en las cabecitas que iba ganando 4-0, o sea, todavía casi le doblaron la cuenta, 7-0 de escándalo. Y bueno, sácanos un poquito de dudas cómo estuvieron las cosas, porque Liverpool parecía que andaba de capa caída y el Manchester United parecía que levantaba vuelo, y de hecho, pues hace que 8 días o 15 días ganó uno de los títulos de las copas que hay por allá. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó concretamente en este duelo?
Mira, te platico, tuvimos la oportunidad de verlo, de hecho lo estamos viendo. Fue un partido en donde el equipo de Liverpool salió a presionar los primeros 10 minutos. La realidad es que no encontró el gol. De ahí, como el minuto 15, se niveló el encuentro. Manchester empezó a jugar a la contra. Manchester tiene una delantera muy rápida, que es lo que hace ante estos equipos y más de visitante. Previo al gol de Liverpool, que fue en una contra cerca del minuto 40... Manchester falló tres claras enfrente del portero, tres claras que no definieron. Al 43, Gakpo puso el 1-0, así se fueron al descanso, 1-0. Estamos hablando que en la segunda parte, el Liverpool metió 6 goles, al 47 Darwin Núñez metió el gol, Gakpo metió el doblete al 50, al 66 Salah metió, Darwin Núñez volvió a meter doblete, después Salah doblete y Roberto Firmino cerró ahorita al 88 el 7-0. Te platico que después del segundo gol, cae el segundo gol, a los 3 minutos cae el tercero y el Manchester se murió. Ya no pudo, quiso empezar a jugar, pero Liverpool ganó muchísimo camino en motivación, vio que le podía hacer daño al equipo del Manchester y siguió atacando, y nunca reaccionó el equipo del Manchester, nunca se levantó de sus goles, pero creo que la clave fue del minuto 20 al minuto 40, cuando Manchester falló tres jugadas clarísimas enfrente del portero, no las pudieron concretar, cae el primer gol minutos antes del descanso, y luego arrancando el segundo en 5 minutos te encuentras con 2 goles, ya no reaccionó el Manchester, la gente dirá, está jugando con suplentes por el partido ante el Betis el jueves. No, señores, Manchester está con titulares, y así como lo escuchan, pierde 7-0, acaba de terminar el encuentro. Liverpool, después de tener semanas muy mal, la semana pasada ganó, va levantando, y hoy, después de este, yo creo que va a ser un parámetro para buscar puestos de Champions, sí, porque meterle 7 goles al actual campeón de la Carabao Cup, y al que juega el próximo jueves octavo de final, y candidato a ganar la Europa League, es algo increíble. Son resultados que en las apuestas se dan porque iba como favorito el Manchester por cómo venía jugando, pero sí, señores, finalizó el partido, lo repito, Liverpool le metió 7-0 al equipo del Manchester United.
Ah, caray, pues sí, vaya escándalo, vaya marcador que le están recetando al Manchester United. Insisto, de no creerse, porque Manchester venía a la alza y parecía que Liverpool andaba así como de capa caída, pero yo creo que ya con esto queda clarísimo de que las cosas cambian en un momento, uh-huh, y que definitivamente pues es un pésimo resultado para los Diablos Rojos de el Manchester United. ¿Algo más, mi estimado Johnny?
Y queda claro que es la mejor liga, ¿eh? Queda claro eso. Es la mejor liga de Inglaterra, porque en España no vamos a ver que un quinto o sexto lugar le meta 5-6 al Barcelona, que le metan 5-6 al Inter. La realidad es que no. Ayer vivimos uno de los mejores partidos de la jornada, cuando el Arsenal en 15 minutos le dio la vuelta y le ganó, y ganó 3-2. Y hoy vimos el mejor partido con este Liverpool que venía de capa caída. Desde mi punto de vista, a mí me encanta ver la Premier, y hoy me demuestra que la realidad es la mejor liga a comparación de todas. ¿Por qué? Porque el primero le puede, el penúltimo o el último le puede pegar al primero, y si no, hay que ver el día que Everton le sacó puntos al Manchester, City, ayer al Arsenal, estuvieron el Wolverhampton a minutos de sacarle puntos, reaccionaron, así que no sabemos si el de mitad de tabla le gane al primero o el último, pero lo confirmo después de ver esta temporada la Premier, seguramente por algo es la mejor liga de Europa.
Tal cual. Muy bien, Johnny, muchas gracias y un abrazo.
Igualmente, buena tarde, hasta luego.
Hasta luego. Jonathan Bravo con el fútbol internacional.
Ah, caray, pues qué marcador, ¿eh?
¿Qué marcador definitivamente para sacudir las ligas allá en Europa? Lo que acaba de suceder con el Liverpool, en este caso pegándole al equipo del Manchester United. Y bueno, pues estaremos también viendo lo del clásico del fútbol femenil que tenemos el día de hoy a las 5 de la tarde. Lo que ha ocurrido hasta el momento en esta jornada, lo que está sucediendo en estos instantes allá en Ciudad Universitaria con el duelo entre el equipo de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Puebla, cómo marchan hasta este momento y cómo van las cosas en general.
Ya va ganando Pumas 1-0, gol de del Prete, así que Pumas 1-0, y además Ramírez expulsado en minuto 20 por el cuadro universitario. Con 10 gana Pumas 1-0 al Puebla.
Y vamos nosotros a la pausa comercial para regresar con llamadas, comentarios. Gracias por su participación. Es la Red Deportiva Notisistema. Saludos especiales a todos los integrantes de El Real Mandil.
Regresamos, esto es Red Deportiva. Saludos para don Manuel Medina Aguilar. Dice: Chivas quedará entre los primeros cuatro lugares. El América se va a repechaje y el Atlas ya está cerca del infierno.
Ya lo dijo Manuel, entonces ya. ¿Para qué sigue el torneo?
Una ya vez, que ya se que paren, se acabe todo.
Bueno, no, saludos. Y acá tenemos un presumidote. Buenas tardes, mis estimados licenciados. Soy Arturo Rubén Flores Acualco y quiero agradecerles por hacer realidad la experiencia de visitar el Barcelona de Exhibition, aquí junto a las camisetas que alguna vez portaron Diego Armando Maradona, Johan Cruyff. Fue una experiencia inolvidable. Gracias por los boletos que me gané. Saludos a todos. Y aquí nos manda la fotografía y algunos de los artículos que están en esta exhibición, que por cierto, hoy es el último día.
Exactamente. Qué bueno que todas las personas vinieron por los boletos y están aprovechando esta oportunidad.
Y que lo disfruten, que eso es lo más importante. Sí. Qué bueno, porque hoy es el último día. Con Pavlitovich, las Chivitas para campeón. Saludos a toda la bola, Jesús Tomás Robledo Rodríguez.
Pavlitovich.
¿Qué le parece, licenciado? Ya en Monterrey le dicen al equipo de Buse el Bucetesla.
Ah, sí,
por el tema de... ¿verdad? Por lo de Tesla y eso de acá, Pavlitovich, y de todo hay, licenciado. Entonces, ahí está la ocurrencia de nosotros los mexicanos.
¿Y
saludos.
¿Y el Atlas, jefe, cómo se llama?
¡Ay, Dios! ¿Benjaminovich o qué? No, licenciado, pues, ¿qué son? 9 partidos consecutivos, 9. Uno tras otro, hasta llegar a 9 sin poder ganar.
Sí, no me ha ganado su primer partido.
Nada más. ¿Y a quién? Al Mazatlán. Pero bueno, si Mazatlán le gana Cruz Azul, ya cualquiera le puede ganar.
La racha del Monterrey es al revés. Perdió la jornada 1 y lo demás.
Contra Chivas.
Sin perder. Uh-huh. Martín Rodríguez Osuna. Manuel Tocayo, que no le metieron gol a Memo Ochoa porque no le tiraron.
Oh, total, Martín, tú síguele buscando el negrito ahí en el arroz, pero esto sí no lo podrás negar y tampoco podrás decir que nosotros estamos echando porras, porque simplemente estamos consignando lo que ocurrió. Segundo partido en el que no recibe gol, segundo encuentro en el que la Salernitana no pierde y no recibe gol.
¿Y cuánto dinero le da Ochoa, licenciado?
No, pues una buena lana, licenciado.
¿Quieres saber cuántos tiros a gol recibió el Salernitana?
¿Cuántos, licenciado?
10.
Y todos los detuvo.
¿Qué hubo?
Hágale llegar ese 10 datito.
Y cuatro así de peligro.
A su tocayo, licenciado. Hágale llegar aquí ese está, datito, mira, a su tocayo.
La página oficial de la serie.
No, da la estadística. A mí no me diga. Dígale a su tocayo. Explíqueselo a su tocayo, licenciado.
Pues ya le dije también a él.
Bueno, sí, porque luego ahorita va a decir: ustedes siempre inflan. Ajá. Jorge Rojas, con los ya 50 millones que le ha regalado Alfaro al Checo Pérez, se convierte en el primer deportista mexicano que los gobiernos federal, estatal y municipal, exención de impuestos, y para estatales como Pemex, que le regalaron 1,000 millones de pesos. ¡Ah, caray! En sus 12 años de piloto, un orgullo de Jalisco. Checo, viva, viva, dice Jorge Rojas, quien lleva, yo creo que lo va a contratar y Checo Pérez para que le lleve la contabilidad, mi estimado Jorge Rojas. Saludos, mi estimado Jorge Rojas, gracias por tu comunicación.
Don Leonardo Nava, le mandamos saludo, que ya se le da hospital.
Sí, ya está en su pues casa. Ya nos habían dicho desde la semana.
Saludos, ya está en casita, un abrazo. Dice: lo siento por los americanistas de Metrópoli, ganaron las Chivas y espero se recupere el América. Acá estoy recuperándome en casa, les mando saludos y espero estén bien.
Bueno, pues un saludote. Saludos, y qué bueno, mi estimado Leonardo, que ya te encuentras bien. Qué bueno que pues quedó simplemente ahí en el susto, y ahorita lo más importante es que tú te recuperes. Eso es lo más importante.
Y no se haga, tiene retroactivo ahí el trabajo del Real Mandil.
Tiene deudas pendientes y tiene que ponerse a mano. Oye, Martín, qué triste esta situación de que anoche se detectaron los fotógrafos que estaban en el encuentro, detectan algunas broncas en las tribunas del estadio del Monterrey, en el partido de los Rayados frente a los Bravos de Juárez. Ajá. Habían dicho a través de las redes sociales que estaban muy molestos los seguidores del Monterrey porque les habían castigado a la barra, porra, grupo de animación, si lo quiere llamar elegantemente, y que junto
Chubarra, con, ¿sí?
Que los iban a bueno, no los iban a dejar estar juntos, por lo menos no los iban a dejar entrar. No, y vamos a buchar mientras está el himno de la liga, y vamos a boicotear, y estaban muy molestos. Bueno, yo me imagino que sí se metieron algunos, seguramente ahí no en grupo, pero sí separados. Y se captaron, hay imágenes de algunas broncas, con actos de bronca en las tribunas del estadio de Monterrey. Uh-huh. Bueno, hasta ahí podríamos decir, pues, dentro de lo que cabe, normal, porque no pasó a mayores.
Sí, lamentablemente.
Pero, así. Pero, después hay un muerto.
Pero no tiene nada que ver con eso.
¿Sí? Bueno, no, dice el Monterrey me un comunicado, dice que fue por causas naturales.
Causas naturales.
Y que fue en el estadio. No da mayores detalles, ¿no? Por qué ni cómo. No, causas naturales, y en el que ya había salido del estadio y que se regresó a la zona del estacionamiento y ahí murió, y llegaron las asistencias a darle auxilio, que de causas naturales es lo que dice el informe. Entonces vamos a ver si fluye más la información, pero sí está así pues causas naturales, que puede ser un paro cardíaco.
Pues sí,
generalmente todos dejamos de existir por un paro, se te para el corazón y de ahí ya, uh-huh. Ya entonces
pudo ser respiratorio y después ya el paro cardíaco, sí. No lo sabemos.
Entonces pues muy 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 lamentable que en el marco del partido, pero el comunicado del Monterrey es muy específico y asegura que esto fue después del partido y en el estacionamiento. Uh-huh. Nada que ver pues con lo que había ocurrido adentro del estadio.
¿Pero qué dice de los fotógrafos al principio?
Que los fotógrafos captaron los conatos de bronca. Ah. Porque a esto no hace alusión, por ejemplo,
el comunicado.
No, absolutamente pues, nada de esto. Y si hay imágenes de que se captaron pues estos conatos de bronca.
Y entre ellos, ¿verdad? Entre los regios.
Sí, o sea, hasta entre ellos mismos. O sea, aquí lo único es que no se menciona para nada en el comunicado, y después pues sí se menciona y que fue pues lamentablemente de cualquier forma un deceso muy muy lamentable, y más en un evento de fútbol, en ocasiones por la situación de las grescas. Y es que hoy se está cumpliendo un año exactamente de uno de los hechos más vergonzosos del fútbol mexicano. 5 de marzo del 2022, no se olvida, porque vaya escenas dantescas que nos tocó observar a quienes no estuvimos presentes, y vaya golpiza que se llevaron algunos de los que estuvieron presentes, principalmente seguidores de los rojinegros del Atlas. Hace un año, ayer por el día sábado, hoy por la fecha 5 de marzo, y se presumía y se decía y que hoy ya la corregidora iba a abrir sus puertas y que ya para el partido contra Toluca pues iba a tener gente en las tribunas, pero uh-huh. Finalmente no fue posible esto.
No, efectivamente se pusieron de acuerdo Liga MX, el gobierno local y el Club Querétaro para decidir que no, va a ser hasta dentro de 2 semanas.
¿Y ya será contra Cruz Azul? Bueno, no. El que está pendiente ahí ya habrá.
Ya gente, está, ¿verdad? Pero sí, pero sería creo que contra Bravos de Juárez.
Bueno, pues ahí está entonces. Lamentable la situación de lo que ocurrió en Monterrey y lamentando este aniversario, pues de algo, de un hecho vergonzoso, créamelo, por lo que ocurrió allá. Dice: buenas tardes, licenciados Manuel Martín. Mi nombre es Lilia Trinidad. Bien por las Chivas que van sumando triunfos. Gracias por tu comunicación. Y ahora sí, Lilia, y yo creo que muchos seguidores de Chivas están creyendo en este proyecto, ¿no?
No, pues imagínate, 4 victorias consecutivas, está únicamente abajito del Monterrey, sí, así de fácil.
Sí, está peleando el subliderato con Tigres. Uh-huh. Por diferencia de goleo, los felinos están ahí un peldaño arriba, pero tienen los mismos puntos hasta este momento. Vamos a ir en estos instantes a el tema del rey de los deportes, cómo andan las cosas en el mundo del béisbol, pues vamos a esto. ¡Play ball!
Con Don Melitón, el carpintero del pueblo.
Juan el pescador.
Y ya está con nosotros, como todos los domingos, en la red deportiva Notisistema, Don Melitón, que nos tiene a detalle lo más importante del béisbol. Don Melitón, muy buenas tardes, bienvenido, adelante, lo escuchamos.
Pues sí, la pelota se va. Y vámonos, Conchita, al mar. Pues la noticia interesante en la semana dentro del béisbol local fue que por fin se dio el nombre del manager del equipo de los mariachis. Borg es el que va a ser el timonel del equipo de los mariachis. Él había venido desempeñándose también como coach de bateo del equipo de los charros. Pues en Guadalajara es conocido por tener ese sentido, ¿no? Que la persona yo la veo arriesgada porque es la primera ocasión que Borges va a ser manager en un equipo. No sea, porque él no es coach en equipo, que de repente seas tú, como se le llama, el skipper de un club. Y más que nada, por la presión que se va a tener, querer borrar la temporada catastrófica que fue la del año pasado con esta. Es indiscutible que Mariachis ha estado trayendo buenos jugadores a su roster. Eso no hay que negarlo. Pero en mi opinión, pienso que habría sido mejor que se hubiera traído un manager con experiencia para poder amalgamar a toda esa playa de jugadores que van a llegar y hacer un equipo, como lo hizo Benjamín Gil con el primer club que trajeron los mariachis, que de ser un equipo de pura gente que llegó pues de una manera u otra, pues aquella situación de parches se convirtió en una situación de realidad y salió adelante. Pero un manager de experiencia como es obviamente Benjamín Gil. Entonces yo estoy de acuerdo en que todos los jóvenes tienen algún día que empezar. Todos empezamos de jóvenes algún día, eso es innegable. Pero pienso que hay situaciones en las que deben de ser propicias para que tú llegues a ocupar ese lugar. Pienso que Mariachis debería haber traído un manager de experiencia y traerse como coach de banca, alguna cosa por el estilo, a Borges para que se fuera preparando. Y la cuestión los veo y les comento que, por ejemplo, Cananea Reyes, ¿verdad? Cananea Reyes lo trajeron del Liga del Sureste, el equipo de Campeche. Jugaba en la Liga del Sureste y el doctor Lebrija se lo trajo. Cananea fue un jugador regular, nunca fue titular con Charros, porque la principal característica que tenía Benjamín era muy buen jugador en bases y muy versátil. Hubo una ocasión en que Benjamín jugó las 9 posiciones en un juego especial para él de homenaje. Desde pitcher, catcher, todo el infield y todo el jardín, fue una situación en la que Benjamín demostraba la buena posibilidad que él tenía de jugar todas las posiciones, y así fue. Pero en la mayor parte de los juegos que Benjamín se pasaba en la banca, siempre lo habías tú pegado a Memo Garibay. Entonces, mucho debió haberle atendido.
Bien, don Melitón, se está cortando la comunicación. Vamos a intentar a ver si podemos corregir el audio para continuar escuchándolo con este reporte del béisbol. Y como usted lo menciona, sí, ¿qué fue la temporada antepasada cuando el equipo de Mariachis sí logró tener una muy buena plantilla y que fue protagonista además, ¿verdad? Pero el torneo pasado fue para llorar y veremos hoy cómo le va con un experimento de manager. Y decirlo así porque es su primer equipo al cual va a dirigir. Él era coach de bateo y ahora ya es manager, se convierte en manager ex pelotero que de hecho lo presentaron el pasado viernes. Y veremos si él tiene la fortuna de que le pueda ir muy bien. Es Luis Borges quien será el nuevo manager de este conjunto de los mariachis de Guadalajara, que no hay que olvidar que la temporada estará ya iniciando en el mes de abril y estará enfrentándose a los Zaraperos, el equipo el equipo de Mariachis. Don Melitón, regresamos con usted.
Entonces, me había quedado en que hablaba de Cananea, de cómo empezó su carrera de manager. Y entonces, Charros, viendo en él un potencial, lo mandó de manager al equipo de San Luis en la Liga Central, que lo hizo campeón. Se fue después también en ascenso a la Liga del Sureste, con el equipo de Campeche, que también lo llevó por muy buen rumbo. Y después de esas dos temporadas, 69-70, cuando Memo Garibay le dijo a la directiva de Charros que ya se quería ir, entonces él mismo, Garibay, recomendó a Cananea para que se viniera de manager de Charros. Y con Charros, pues ya lo conocimos, ¿no? Aquella hazaña del 71 de ir perdiendo 3-0, de alguna manera, y con un equipo totalmente mermado, porque corrió a 3 borrachos que tenía de pitchers ahí, ¿verdad? Entonces con eso se la fajó Cananea y sacó el equipo adelante. Y todos sabemos la clase de manager que fue Cananea, uno de los mejores managers de México, si no es que el mejor que quiera, cada quien lo quiera poner en el lugar que le quiera dar. Entonces, en ese sentido, a mí se me hace que para tratar de recuperar una buena posición después de esa temporada tan mala que tuvieron el año pasado los mariachis,
Creo que debe haber venido un manager con experiencia para situaciones difíciles también, porque difícil va a ser el amalgamar a todos los jugadores que te estaba diciendo que están trayendo. Y más que nada por una situación que es bien importante. Cuando tú traes un manager ya hecho, que anteriormente pudo haber sido un buen jugador, eso ya trae como consecuencia una imagen de respeto y reconocimiento de liderazgo hacia el manager, ¿verdad? Y te digo, Borges es un muchacho nuevo que todo el mundo tiene derecho a empezar, ¿verdad? Entonces me hace que el haber sido coach de bateo con Charros, pues alguna gracia debe haber tenido para que estuviera en ese puesto, ¿verdad? Porque el equipo de Charros fue un equipo que batió mucho. Entonces, ahora con Mariachis, pues esperemos que le vaya bien, definitivamente queremos que le vaya bien, no solo a él, sino a Mariachis, porque Guadalajara también necesita en la Liga Mexicana de Béisbol un equipo que sea trascendente para que la gente también vaya a verlo en verano. Y así de esa manera, pues tener la misma posibilidad de tener béisbol durante todo el año. Y fíjate, cosa curiosa, porque por ejemplo en Monterrey, los Sultanes de la Liga Mexicana tienen su gente bien conocida, bien puesta, bien acomodada. Su afición es muy buena. Pero los Sultanes de la Liga Mexicana del Pacífico no lo es tanto. Entonces como que diferencian una liga de otra. Entonces aquí las preferencias se han ido para Charros de la Liga Mexicana del Pacífico y decayeron el año pasado con la muy mala temporada de Mariachis. Por eso ojalá Mariachis tenga un buen desempeño, una buena reconstrucción, una ingeniería de rediseño para que pueda ser el equipo que fue la sensación en el primer año que estuvo jugando en la Liga Mexicana de Béisbol. Esa es la novedad más importante que tenemos en el béisbol local. Y ya en las grandes ligas, pues los campos de entrenamiento ya están a todo lo que dan. Y más que nada, algunos jugadores preparándose para irse al clásico de Mundial de Béisbol. Entonces, en ese sentido, pues vamos a estar muy pendientes de quiénes se van a jugar por parte del equipo de México. Le daremos ya después la lista definitiva. Y los equipos como, por ejemplo, de Dominicana. Por cierto, Yankees no le dio permiso a Severino de ir a jugar con Dominicana, por la cuestión de que venía recuperándose de una lesión, no lo quieren arriesgar. A Néstor tampoco le dieron permiso para que se vaya a jugar con el equipo de Estados Unidos, entonces porque están queriendo guardar a jugadores con posibilidades que vengan de recuperarse bien de lesiones. Entonces en ese sentido, pues es lo que tenemos así de novedades. Ahorita está jugando Yankees contra Bravos, Bravos con jonrón de Matt Olson, que se lo pegó a Carlos Rodón, el zurdo nuevo que llegó de San Francisco a Yankees. Van ganando los Bravos 2-1. Vamos a ver en qué termina este juego, está interesante. Y es lo que tenemos de comentar de novedades, Manuel.
Perfecto. ¿Y qué esperar de este nuevo manager de Mariachi, don Melitón?
Pues es lo que te digo, no ha tenido experiencia previa como manager, ¿verdad? Y te digo, es muy difícil que de repente llegues a ser manager de un equipo en circunstancias difíciles, muy complicadas, como es el equipo de Mariachis. Si hubiera habido la posibilidad de que tuviera el fogueo que te digo, que tuvo Cananea, que va de equipo en equipo, superando categorías en Liga, Liga A, Liga AA, Liga AAA, entonces en ese sentido, pues aunque sean en ligas menores, vas adquiriendo fogueo de manejar. Digo, porque ser coach, ok, es muy interesante, es muy bueno, pero ya manejar un equipo, te digo, ya cambia mucho, cambia mucho. Entonces, te digo, bueno, pues hay que darle oportunidad a los jóvenes, pero creo que Mariachi está tomando una jugada arriesgada de poner como manager a un manager novato, que te digo, tendrá que tener mucho talento para sacar adelante a un equipo del sótano como fue de Mariachis y poner ese respeto y ese liderazgo que le sea reconocido por los jugadores que va a tener a su mando. Y ahí hay muchos coyotes de la misma loma que habremos de ver cómo le dan ese apoyo al manejador. Yo creo que están jugando una carta muy fuerte, ojalá les vaya bien, porque te digo, hay que decirles que les vaya bien, pero en mi opinión creo que traer un manager novato no le va a hacer mucho beneficio a Mariachis. Ojalá y sí, ojalá y sí. Y que tenga un buen prospecto de manager y que les dure muchos años también, ¿verdad?
Es correcto. Don Melitón, un abrazo y gracias.
Dos de regreso y saludos, como siempre, al Real Club del Mandil.
Ya lo dijo, muchas gracias. Vamos a esto y regresamos, la pausa también, pero antes le menciono que el equipo de Pumas de Universidad estaba ganando 1-0 y ya le empataron en este partido que se lleva a cabo. De hecho, ya le dio la vuelta, acaba de dar la vuelta el equipo de la Franja del Puebla, así que con goles de Fernández y de Robles, Puebla le gana a Pumas 2-1 a punto de ir al descanso. Regresamos.
Regresamos, esto es Red Deportiva Notisistema. Y bueno, lo dicho, a punto de irse al descanso, ya le dio la vuelta el equipo de la franja. Primero Gustavo Del Prete, minuto 11. Después al expulsado al minuto 20 por Pumas Héctor Ramírez. Y se le vino el mundo encima a Pumas de Universidad. Goles de Omar Fernández y de Ángel Robles al 31 y al 33. Y Puebla le gana a Pumas 2-1. Vámonos ahora a lo siguiente.
En Red Deportiva Notisistema es momento de abrir plaza con lo más relevante de la información taurina.
Y vámonos con Óscar Castro Palomino. Oscarín, ¿cómo estás? ¿Qué nos cuentas?
¿Qué tal, Manuel Martín? Buenas tardes, amigos aficionados de la Red Deportiva Notisistema. Buenas tardes. Pues bueno, hoy tendremos de nueva cuenta actividad en Nuevo Progreso, la quinta corrida del serial de aniversario 2023. Esta tarde se anuncia al rejoneador mexiquense, Fauro Aloy, hijo de ese gran rejoneador de los años 90, que lo vimos mucho tiempo acartelado junto con Eloy Cavazos, Giovanni Aloy. Se anuncia también a los forcados amadores de México, la despedida de José Luis Montes de Oca, un gran forcado que después de 33 años de carrera se despide, se retira el día de hoy de los ruedos, tendrá su última pega, y a pie Ernesto Javier Calita y el hidrocálido Juan Pablo Sánchez, con dos toros de Fernando de la Mora para rejones y cuatro de Santa Fe del Campo para los toros de a pie, ganadería zacatecana. Pues bueno, hoy aminora un poquito lo que es en sí, podríamos decir, el fogueo en cuanto a los carteles. Después del domingo pasado, que vivimos una extraordinaria corrida de toros en la que Antonio Ferrera y Diego San Román pues prácticamente bajaron los duendes en el albero de la Colonia Independencia. El día de hoy, pues bueno, vemos un cartel un poquito más, podremos decirlo, sin tanto tronío, pero no por ello, menos importante, que esperamos que la gente que ha estado retratándose en las taquillas de gran manera, de nueva cuenta lo haga en el Nuevo Progreso de Guadalajara. Quinta corrida del serial taurino de aniversario, faltan todavía tres tardes más, dos corridas y una novillada, y pues bueno, seguimos con todos aquí en Guadalajara. Manuel Martín, ¿alguna pregunta por allá en cabina?
No, yo comentaba ayer aquí en Jornada Deportiva que tengo muchas ganas de ver al rejoneador. ¿Tú lo has visto y qué nos puedes comentar sobre eso?
Te escucho un poquito lejos, Martín.
Del rejoneador, no, tengo ganas de verlo.
Muy bien, pues bueno, un joven rejoneador, como te comento, prácticamente ha crecido dentro de lo que es la familia taurina, gente de a caballo. Fauro Aloy, hijo de Giovanni Aloy, como te lo comentaba hace un momento, muy de la mano de grandes rejoneadores, como puede ser Pablo Hermoso de Mendoza, que no ha alternado con él, pero bueno, sabemos que están muy ligados a lo que es la familia, la cuadra de caballos magnífica, un muchacho que está muy mentalizado, prácticamente dedica gran parte, si no es que todo el tiempo de lleno a lo que es la monta de los caballos, sabe muy bien lo que está haciendo, reitero, lo trae de familia, y creo que pues podemos tener una buena tarde de toros con Fauro Aloy. Ojalá que así sea. Lo hemos visto triunfar en otras plazas, y creo yo que es una de las cartas fuertes para esta tarde ahí en el Nuevo Progreso de Guadalajara.
Perfecto. En cuanto a los forcados, no sé tu punto de vista, pero parece que en los últimos años se les ha dado más oportunidad, ¿no?
Bueno,
parece que te comentaba que a los forcados en los últimos años se les ha dado más oportunidad.
Desde luego, los forcados últimamente han tenido un poquito más de fogueo. Después de la pandemia lo hemos visto que armaron un grupo de los forcados amadores de México. Es una agrupación que tiene forcados de varios estados de la República, de Querétaro, de Mazatlán, de Guadalajara, etcétera, tierras muy taurinas. Y se conforma este grupo a raíz de la disminución de festejos en tiempos de pandemia. Uh-huh. Y sí, pues han tenido mucho fogueo. Hemos visto cabos forcados muy importantes últimamente, como René Pirado. Los hemos visto actuar en Portugal recientemente. Y José Luis Montes de Oca, pues bueno, un forcado experimentado con 33 años, prácticamente toda una vida dentro de este ambiente, sabe muy bien lo que está haciendo y sin duda su última pega esta tarde en el Nuevo Progreso será muy emotiva.
Perfecto, ahorita lo vamos a escuchar, de hecho, muchas gracias, Oscar, un abrazo.
Gracias.
Y bueno, para seguir con toros, nada más escuchemos precisamente lo que dijo el propio Montes de Oca. ¿Qué representa para él despedirse como forcado?
Pues es de emoción, no puedo decir otra cosa, es un sentimiento de emoción, mucha ilusión de despedirme en esta plaza, una plaza muy importante, Guadalajara, con la afición tapatía, que es una afición exigente, pero también es una afición que conozco muy bien, porque esa es la afición a la que yo pertenezco. Poder estar ahí el domingo para mí representa muchísimo y solo pido a Dios que haya suerte y que puedan darse las cosas de la mejor manera.
¿Cuántos años como forcado?
Pues yo debuto como forcado a los 17 años, cumplo 50 años este mes, entonces hay que calcular eso. Hace 33 años que pego toros, no es de manera continua, tuve un periodo largo, prolongado en los inicios, que fue cabo del grupo de forcados de Guadalajara, también fui cabo del grupo de forcados de Querétaro y pegué con todos los grupos de aquella época. Después volví hace 11 años, cuando ya tenía casi 40 años, y en aquella temporada toreamos 15 corridas, pegué 7 toros, y ahora en este regreso para despedirme de manera definitiva 33 años después.
Muy bien. ¿Qué significa para ti ser forcado?
Pues ha significado mucho. La verdad es que el ser forcado te enseña muchas cosas. Es un tema de liderazgo, también hay un tema de lealtad, hay un tema de amistad, hay un tema a ser responsable con los compromisos, a tomar decisiones difíciles. Te forja mucho en la vida, como la vida del torero y la vida del forcado te sirve mucho en la vida cotidiana y te forja como persona y como ser humano.
¿Y ahora qué viene para ti? ¿Vas a seguir ligado al toro? ¿Qué vas a hacer?
Sí, ligado al toro, siempre sigues ligado al toro. Cuando tienes la afición, esto es como un veneno, ¿no? Es como una droga, no puedes dejarlo. Vamos a seguir ligado al toro con la ilusión de seguir, que la fiesta siga, ser parte de todo esto que estamos entre todos los taurinos, todos los aficionados haciendo para que la fiesta de toros no caiga, la fiesta de toros no muera y la fiesta debe estar más viva que nunca.
¿Alguna pegada que recuerdes? ¿Algún momento en alguna plaza que nos puedas compartir? ¿Alguna experiencia?
Son muchísimas, pero bueno, para contestar de alguna manera tu pregunta, los concursos de pega son... los concursos de pega, pues te los quedas grabado como forcado. O sea, alguna vez en la Ciudad de México, un concurso de pegas, el primer concurso de pegas que se dio en México con la participación de 5 grupos, los forcados fundadores de México y los 4 grupos que estaban toreando, tuve la oportunidad de pegar en esa ocasión el toro más grande del encierro, que fue, dicho sea de paso, el toro más grande y más pesado de mi carrera, con 589 kilos, y otro concurso de pegas en la Santa María de Querétaro, donde tuve la oportunidad de pegar el sexto toro con un grupo híbrido de forcados de todos los grupos. Son cosas inolvidables.
Muchas gracias, Luis.
Gracias a ti, un saludo a toda la afición, los esperamos el domingo.
Pues ahí está el forcado, ¿verdad? Y bueno, hasta aquí la sección taurina.
En Red Deportiva Notisistema es momento de abrir plaza con lo más relevante de la información taurina.
Bien, pues ahí está precisamente lo que se espera, mejor dicho, para esta tarde, que es ya la 5ª corrida en la Nuevo Progreso de Guadalajara, donde, bueno, pues va a haber para todos los gustos.
Exactamente, a caballo, forcados,
exactamente,
a pie. Y bueno, lo dicho, se acaba la primera parte. Puebla ya le dio la vuelta al marcador y le está ganando 2-1 a los Pumas de Universidad.
En 2 minutos le dio la vuelta,
sí, Martín. Al 31 y al 33.
Exactamente, Gustavo del Petre había anotado al 11 y después Omar Fernández y Ángel Robles por el equipo de la franja, y todo esto pues vino a contribuir porque fue expulsado Héctor Ramírez de parte del equipo de la UNAM, y con esto pues el cuadro universitario ya está abajo en el marcador, tiene 45 minutos para tratar de revertir las cosas, si no, pues malo, porque tendría otro descalabro ahí en casa, otro mal resultado para el equipo de la UNAM.
Se le viene el mundo encima al técnico Rafa Puente Junior, ¿eh?
Sí, por cualquier
lado. Imagínate la derrota el día de hoy. Y contra el Puebla.
Sí, 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 sí.
Está como lo de Cruz Azul, licenciado.
Sí, también.
Contra el Mazatlán.
Primera Cruz Azulía del Tuca Ferretti.
Exactamente. ¿Sí o no? Y entonces yo no sé si ya se le borró la sonrisa al Tuca, pero llegó muy sonriente, chifle chifle, sí. Canticante. Y estos son de los resultados que zarandean a los entrenadores, zarandean claro. A las aficiones y todo puede pasar. Bueno, en la siguiente hora, ya cuando tengamos un poquito más de espacio, vamos a hablar de los resultados que se han registrado, del buen momento de Chivas, de la situación del Atlas, que emprende además su primera salida dentro de la Conca Champions. Pero antes, en llamaditas telefónicas, antes de ir a las noticias de la una de la tarde, nos dice por acá: buenas tardes, mis estimados Manuel y Martín. Estoy, me sorprende el Paunovic, no le voy al Guadalajara, soy atlista, pero me está sorprendiendo. Manuel, ¿me puedes pasar la receta del ceviche de nopal? Ahí please, Ramón Ávila Morel. Pues no es ceviche, es una ensaladita de...
Pues casi, casi, nopales
crudos.
Además, póngale pescado, camarón y es un cevichito
sí,
diferente.
Sí, sí, pero es picar, bueno, ya ahorita ya no nos alcanza el tiempo, después de la una de la tarde platicamos acerca de esto. Préndanle al telegrama, dice por aquí un radioescucha, seguramente ¿está? Ya envió por ahí algún mensaje, porque dice,
pues nomás tengo
préndanle al telegrama y 5948 la terminación. Licenciado,
Oscar Delgado, que
ya está prendido, mi estimado, 5948, entonces envíanos tu mensajito porque no ha llegado nada. Buenas tardes, Manuel Martín, soy Emanuel Valdés y los escucho en Colotlán. Dile a Martín que te preste el helicóptero para que se den una vuelta por Colotlán. Invitas a Martín que conozca tierras norteñas de Jalisco. En el juego de ayer, las Chivas y Santos jugaron bien, ya parece que sí saben defender los resultados. La afición de Chivas debemos ser mesurada ante esta buena racha, ojalá y se puedan conjuntar bien para conseguir el título a este torneo. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Saludos desde Colotlán, Jalisco. Pues mi estimado Emanuel Valdés, tengo muchas ganas de ir para allá, pero pues ve cómo está la situación, ¿verdad?
Muy complicada. Mejor vamos a noticias,
¿qué le
parece?
A las noticias de la una de la tarde.